Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Es un gusto poder compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quisiera que abriéramos la palabra del Señor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quisiera en esta mañana poder darme a entender respecto al tema tan difícil para el hombre, el cual es la comunicación. Lamentablemente, por la falta de comunicación, por la mala comunicación, por la malintencionada comunicación, existen guerras, existen pleitos, existe violencia, quizás innecesaria en un momento. Y es la comunicación entonces la base de todo entendimiento humano. La comunicación entre los hombres es parte de un fenómeno tan importante, tan vital para que puedan sobrevivir las sociedades, puedan sobrevivir los grupos, las entes. Y qué bueno es poder entender entonces cuáles son los principios básicos de la comunicación. El título de la enseñanza es: Rota la comunicación, vendrá la malicia. Este fenómeno no es un fenómeno material. Este fenómeno está dando básicamente en aspectos espirituales. Pero la definición, al hablar de la definición o de los términos de interpretación de lo que es comunicación, tenemos que entender que es un intercambio de información entre una persona y otra, entre una comunidad y otra, entre un grupo social y otro. La comunicación es yo te digo y tú me dices. La comunicación es yo te digo y tú entiendes. Ahora, dentro de esta comunicación tiene que entenderse que hay muchas formas de comunicarnos. El lenguaje articulado de los hombres pues no está realmente claro para las demás especies. Hay loros que hablan, pero no dicen lo que hablan, no entienden lo que hablan, simplemente repiten muchas cosas. Y de ahí las malas interpretaciones. Porque la verdad es que algo dicho por alguien que no tiene razonamiento ni entendimiento se vuelve una verdadera ofensa. Y de ahí que la historia ahí de un animalito de esos verdes, que en su momento tomó la costumbre de decir, bueno, no hay, ahí pasa otro día. Y este periquito, cuando llegaba al vendedor, decía, no hay, pase otro día. Y aquella señora estaba esperando qué día iba a recibir la señora, pero nunca se pudo porque el periquito siempre decía que no había. La comunicación entonces, para que haya una comunicación perfecta y verdadera, tienen que haber dos entes inteligentes, que hablen el mismo idioma, que tengan los mismos valores, que tengan la misma cultura, que tengan los mismos principios. De manera que la comunicación entre los hombres es un fenómeno de inteligencia. Y la comunicación, pues, además, necesita una comprensión. No es solo lo que yo diga, sino lo que tú entiendes. Y en ese sentido, creo que los hombres han generado malicias cuando la comunicación no es buena. Cuando el hombre no alcanza a expresarse de una manera correcta, y para eso el lenguaje también no es solo hablar, es a través de mímicas, a través de ademanes, a través de expresiones, cuando nosotros estamos comunicando algo. Hay veces que dijo, el hermano se enojó, pero pues el hermano no dijo nada. Pero la cara que tenía, una cara terrible, ¿verdad? Entonces, él comunicó lo que él sentía. Él evidenció lo que estaba dentro, no dijo nada. De manera que no son solo las palabras las que cuentan, sino que es importante que podamos entender que dentro de la comunicación, ¿cuál es la intención mediante la cual yo expreso algo o digo algo? De manera de que yo puedo decir, hermanito lindo, que Dios le bendiga, pero ay, hay unos animalitos así que se llaman alacranes, ¿verdad? Y esos dicen que abrazan con los brazos y pican con la cola, ¿no? La verdad es que la intención del corazón es lo que genera la verdadera comunicación entre los hombres. Y ese es lo maravilloso de nuestro buen Dios, el cual ha pretendido siempre comunicarse con el hombre, pero el hombre ha cerrado su intelecto y ha dedicado el intelecto a lo material sin poder entender que Dios está hablando siempre de muchas maneras. Para que podamos entender esto, vamos entonces a concebir que dentro de la comunicación yo te hablo, tú me oyes, yo te hablo, yo me expreso, yo hago ademanes, yo hago expresiones y yo sé cuando tú estás contento, aunque no digas palabras. Esa es la comunicación. De manera que tenemos grandes fracasos dentro de las mismas familias, dentro de los mismos hogares, porque se ha perdido la comunicación. Se ha perdido ese sentimiento de transmitir lo que pensamos, lo que decimos. Y luego entonces surge ¿qué? La malicia. Es que aquí mi esposo ya no me habla igual que antes. ¿No será que tiene una amiga? Y surge la malicia, surge el celo, porque se perdió la comunicación. Es que antes me contaba, hoy no me cuenta. ¿Qué estará pasando? ¿Será que se acabó el amor? No, hombre, lo que pasa es que no hay comunicación. La comunicación entre los hombres es un factor vital de sobrevivencia, y no solo sobrevivencia, sino para superar todas aquellas situaciones que van a, en una forma conjugada, van a hacernos no solo sobrevivir, sino que vivir como debe de ser. Los grandes problemas familiares son básicamente por la mala comunicación. Los padres no se comunican con sus hijos. Los padres no entienden a sus hijos. Y cuando hablan, hablan otro lenguaje totalmente diferente. Los padres son incapaces de trasladar el sentimiento verdadero y se pierde la comunicación. No se necesitan muchas palabras para comunicarnos con los demás. La comunicación se lleva a cabo de fórmulas tan hermosas. Como decir, hijo, te quiero mucho. Hijo, te llevo en mi corazón. Papá, eres un padre maravilloso para mí. Yo creo que esto rompe muchas barreras. Esto haría de nuestros hogares verdaderos templos en donde habitaría la paz. Se rompe la comunicación, se rompen las ideas positivas y empezamos a ser apoderados de ideas negativas. Ya la esposa no pregunta si el esposo pinchó llanta porque llegó tarde, sino que dice, andaba con otra. Qué importante es entender entonces que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Pero quiero ir al origen y a la forma en que debemos de comunicarnos con los demás. Tenemos que ser claros, tenemos que tener una claridad al comunicar lo que sentimos de verdad. Yo tengo que expresar lo que siento, lo que pienso, tienen que saber quién soy yo y cómo pienso, qué es lo que, eso habla de una claridad. Muchos de nosotros somos duales, o en una forma ambivalente tratamos de expresar algo, pero ese tal vez, vas a ir a tal reunión, y yo pienso que sí. Estos adverbios de duda hacen perder la comunicación. ¿Por qué? Porque va a decir, y va a venir el hermano. Pues dijo que tal vez. Lo más seguro es que no vaya, ¿no? pero no tuvo el valor para decir, mire hermano, lo lamento, no puedo, no estoy en capacidad de hacerlo, tengo este compromiso, usted me perdona, pero ¿por qué no nos juntamos a comer mañana? Esa claridad, esa precisión en el mensaje va a ocasionar una comunicación perfecta. Pero cuando se rompe esos principios de precisión, cuando se empieza a actuar ambiguamente, le pregunta a la esposa y te dice, ¿y a dónde fuiste, mi amor, que viniste tarde? ¡Ah, por allá anduve! Pero ¿por ahí dónde queda? ¿Y por qué? Ah, es que, ¿qué sé yo? Es que sí hay un porqué. Es que vos me estás preguntando y vos me querés mandar. No es esa la idea. La idea es que en un matrimonio tiene que haber comunicación. La idea es que dentro de dos, entre una familia tiene que haber comunicación. El padre tiene que saber dónde anda el hijo. El hijo tiene que saber dónde está su padre. La madre tiene que saber dónde están sus hijos. El esposo tiene que saber dónde está su esposa. Y la esposa tiene que saber dónde está su esposo. Y eso no es cosa de querer mandar o querer. No, simplemente son principios de comunicación. Porque de ahí nace la malicia. A través de los pensamientos, porque existe un enemigo que es real, y ese enemigo real va a aprovechar ese espacio de incomunicación y va a meter cizaña. Recuerdo que en una oportunidad, hace muchos años, mi trabajo pues muchas veces es de madrugada, y yo salí a trabajar como a las 3 de la mañana, y yo no sé, había alguien malintencionado, y llamó a mi esposa a las 3 de la mañana a la casa, y le dijo, ¿y sabe usted dónde está su esposo? Claro que en el hospital, le dijo, porque para allá se fue a trabajar. ¿Y qué tal si no?, le dijeron. Son las 3 de la mañana, le dijo. ¿Y qué tal si no? Y no cabe duda de que mi esposa, pues, hemos tenido confianza, ha habido comunicación, pero no cabe duda que haber lastimado su conciencia de alguna manera. ¿Me explico, hermano? Obviamente, cuando hay verdad, cuando hay una buena comunicación, no hay problema. ¿Sabe qué le dijo ella? No quiero saber si usted me diga dónde está. Yo sé en dónde está. Yo sé qué es lo que está haciendo. ¿Pero por qué? Porque si salgo de madrugada y llego al hospital, le digo, ya llegué, fíjate, ahí estamos. ¡Ah, qué bueno, voy a descansar tranquila, va! Esto es algo especial, ¿me entiende? Porque cuando no hay comunicación, va a crear malicias dentro de nuestro corazón. Y tenemos que romper esas malicias dentro de nuestro corazón, pero para ello tenemos que poner de nuestra parte en ese mensaje claro, en una precisión, no ambigüedad, no malos entendidos. A veces, hermanos, la comunicación se rompe cuando hay malos entendidos. Porque no era tan así como yo pensaba, no era tan así como yo decía. Y Satanás va a meter siempre una idea negativa dentro de cualquier grupo, cualquier familia, cualquier estado social, para poder crear un caos y se rompa la comunicación. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar que la comunicación tiene que ser algo coherente, algo que sea razonable, hermano. La comunicación tiene que ser razonable. Es que sí, porque sí, no es razón. Es que así quiero yo. Es que no es razón. Ayer fuimos de compras con mi esposa a un lugar y le dice la mujer, que había una cosa ahí medio rara, yo quiero que me compres eso, le dijo. Ay, ¿por qué?, le dijo. No sé por qué, pero cómpramelo, ¿ah? Y el esposo se le queda viendo, ¿cómo así? Sí, yo lo quiero, ¿pero por qué? No lo sé, le dijo. Pero cómpramelo. Ah, oh, vaya, dijo aquel. Pobrecito, ¿ah? Hermanos, cuando hay una mala forma, crea siempre una duda. Yo pensaría, ¿qué pensaría este pobre hombre? Pero si ella se lo está pidiendo para regalárselo a otro. No sé cuál era la idea de él. Pero total que lo tomó en su mano y lo llevó, etcétera. Pero ¿qué es lo importante dentro de esto? Tenemos que considerar esa coherencia. Y para poder tener una buena comunicación, necesitamos establecer un rango de empatía. Hermanos, tenemos mucha experiencia, y es la experiencia que hemos tenido en esta, le llamaría, dispensación de la Iglesia Avivando la Fe. La comunicación estaba rota entre un grupo tan importante como el grupo de jóvenes. Y los jóvenes eran un grupo quizás no definido, ni siquiera definido dentro de la iglesia. Y los jóvenes tenían que ver cómo salían adelante en sus propios conflictos personales. Pero ¿cuál era el punto básico? En que no había comunicación entre padres e hijos. Pero cuando nosotros tomamos y Dios nos permitió trabajar en los jóvenes, lo que hicimos es trabajar en una forma de empatía. ¿Y cuál es la empatía? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué problemas tenés allá? ¿Cómo te va? ¿Estás enamorado vos? ¿Qué te está pasando? Y se estableció una amistad. Eso es empatía, ¿me entiende? No hay una condena. No estamos juzgando. Simplemente estamos involucrándonos dentro de la problemática del otro y eso crea empatía. Eso crea una amistad. Para que haya una buena comunicación, necesitamos establecer una amistad. Y yo puedo asegurar, hemos tenido retiros de 600, 700 jóvenes y de verdad, somos viejos. Los pastores, pero no todos, pero la mayoría somos viejos. Pero somos amigos de los muchachos. Y hemos logrado tener ese grado de empatía. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos, hemos comido juntos. Y hemos logrado entrar en esa comunicación en la cual los jóvenes son capaces de contar tales intimidades que no se los cuenten a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque hay empatía. La comunicación se establece en el momento en que yo demuestro mi amistad hacia alguien, en que yo me vuelco a la problemática de él, en que yo me pongo en los zapatos de él. Y lo mismo podemos hacer con un anciano. Yo tengo que considerar cuál es su problema como anciano. Tengo que amarlo como anciano, entenderlo como anciano. Y a veces hay un anciano que son bien bravucones, hermano. ¿No es verdad? Pero es su vida y yo tengo que comunicarme con ellos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ni modo que lo voy a poner a saltar brincos pírricos allá en el aprisco, hermano. No se puede, a no ser que hiciéramos un concurso de muletas o de andadores, ¿verdad, hermano? Tiene que haber elementos adhesivos. Tiene que haber un intercambio en esa empatía espiritual para que la comunicación sea perfecta. Por otro lado, la retroalimentación. Qué importante es que la comunicación tenga retroalimentación. Aquí te traje una rosa, le puedes decir a tu esposa. Y la esposa va a decir, ¿y qué te pasa a vos? ¿Qué quieres? No, es que quería decirte que te quiero mucho. ¿Y vos? Necesitas ir al psiquiatra. Es que hace 20 años que no me decís eso. Hermanos, para que la comunicación sea perfecta, tiene que haber mecanismos de retroalimentación. Yo tengo que estar abonando, sembrando la amistad. A veces pues no vemos a algún joven. ¿Vos qué te pasó? Y andás en tus andadas otra vez, amigo. ¿Qué te pasa? No, hermano, es que ahí te espero el domingo. Ahí estamos. Una gota quizás de agua es suficiente para poder hacer reaccionar a alguien, pero eso va dentro de una comunicación con empatía y una retroalimentación del amor que yo te tengo. Yo tengo que demostrarte ese amor. Ahorita que se enfermó nuestro hermano, ánimo. Yo lo llamé y no me contestaba el tipo a ustedes. Y lo volví a llamar y no me contestaba. Pero como fui necio, al fin me contestó. ¿Qué tal, hermano? Ánimo, le digo yo. te puso muy contento. ¿Por qué? Porque necesitamos retroalimentar. No basta con decir, mira, hace 20 años te dije que te quería. Si cuando quieren conseguir los hombres algo, dicen cualquier cosa, hermano. Pero cuando ya lo consiguieron, ¿qué pasó? Naranjas, hermano, no hay. Mi reina, mi vida, hasta le abría la portezuela del carro y pasaba y le ponían una alfombra. Se terminó la comunicación, se terminó el amor. Hablamos de retroalimentación. Y para la perfecta comunicación tenemos que aprender a escuchar. Amén, hermano. A escuchar. No crean que solo ustedes tienen el problema. Yo también tengo mi problema. A veces mi esposa me dijo una vez, mira, me dijo, ¿cómo hago? Voy a hablar con un diácono, me dijo. Así le dije, ¿para qué? Le dije yo. Para que me dé turno, para que me atendas ahí al frente, me dijo. Hermanos, hay que ver cómo atender las necesidades, cómo escuchar cuál es la necesidad de alguien. No, pues si ya te traje el gasto vos. No, pero si mira ahí que tengo todo. No basta con eso, necesito comunicarme, necesito escuchar cuál es tu problema. Tú tienes que aprender a escuchar a los demás. Tienes que aprender a oír. Uno de los problemas más difíciles para el hombre es poder escuchar a otro. Y es que, hermanos, escuchar es tan complejo, porque escuchar significa que yo voy a negar mi tiempo, voy a negar mis pensamientos, voy a entregar un tiempo a alguien que le estoy oyendo su problema, y eso no quiere nadie. Ah, nomás que tengo que hacer. Sí, ya sé que tenés que hacer. Pero ese tiempo va a establecer una comunicación tan bonita. Y tarde o temprano vamos a tener la respuesta de la comunicación. Qué importante es que entendemos y aprendamos a escuchar. Hay alguna comunicación, tal vez, y debemos de considerar de esto dentro de la comunicación normal y natural de la gente. Pero yo quiero ir llegando al punto. La comunicación verdadera es algo espiritual. Y eso es lo que quiero realmente realzar en este día. Porque existe alguna comunicación que podría parecer tan profesional. Y si vengo yo, le digo, mire, hermano, fíjese que vengo en esta prédica y le digo, fíjese, hermano, es que tengo un dolor en el esternocleidomastoideo. Y es que tengo una irritación, hay un problema ahí en la subclavia, y entonces tengo un aneurisma ahí, tengo problemas. Y usted me dice, hermano, ¿qué se come eso, hermano? Yo sí lo entiendo. Otro colega lo entiende. Yo te puedo decir, tan sencillo. ¿Cuál es el esternocleidomastoideo, hermano? ¿Ah? ¿Dónde queda? Con Chile, dice el hermano. Voltee su cuello para allá y mire lo que le salta aquí. Esto aquí, ese es un músculo que se llama esternocleidomastoideo. Es el que le permite el giro para la cabeza de aquí para allá y de allá para acá. Pero yo no puedo venir entonces tratando de impresionar a alguien con un léxico maravilloso, con un principio que no me van a entender. De manera que tenemos que adecuar dentro de la comunicación con quién estoy hablando, qué quiero trasladar, cuál es la intención verdadera de trasladar un mensaje, no una presunción, ¿me entiendes, hermano? Y esto es bien importante que nosotros debemos de considerar. Muchos queremos impresionar a través de la comunicación. Lo que me interesa en esta tarde, entonces, es que tú aprendas a comunicarte. Nada más. Ese es el principio. No me interesa abordar términos científicos ni nada por el estilo. Que aprendas a decirle, mi amor, ¿cómo amaneciste hoy? Ir al dormitorio de tu hijo y decirle, hijo, ¿cómo te fue esta noche? ¿Cómo te fue tus estudios? ¿Cómo te fue? ¿Y cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son tus amistades? Hijo, ¿qué problema tienes? Esposa, ¿qué necesidad tienes? Yo creo que eso es lo que a mí me interesa en esta tarde, que logremos entender que la comunicación es fundamental para la convivencia humana, para la convivencia social. Y esos términos y principios personales los vamos a aplicar precisamente dentro de la misma iglesia. Si en la iglesia no hay comunicación, va a haber una mala interpretación. Pero si nosotros somos capaces de comunicar en una manera correcta, adecuada, vamos a hacernos entender a los demás, pues todos felices y contentos. Por otro lado, tenemos que sustentar nuestra comunicación. Recientemente le dijimos, hermanos, necesitamos ayuda para poder construir una galera que estamos construyendo ahí. Y tratamos de comunicarlo, algunos pues con muy buena voluntad, muy buenos sentimientos, aquí está lo que puedo y etcétera. Pero ¿y qué tal si no hacemos la galera? Necesitamos sustentar nuestra comunicación con nuestras obras, ¿me entiende, hermano? Les invito a que miren cómo va la galera, hermano. Y va preciosísima, ¿o no es verdad? Eso es sustentar entonces. Para que la comunicación sea perfecta, tiene que haber obras de por medio. Porque de lo contrario es demagogia. De lo contrario es filosofía. Pero qué importante es que dentro de la comunicación, no solo le diga yo a alguien lo amo, sino que pueda sustentar esas palabras con un amor verdadero. Y que pueda sustentar mi vida entera en base a lo que digo, a lo que comunico. De manera que perdería sentido una prédica, perdería sentido un sermón simplemente cuando no lleva implícito una acción que es demostrable ante los demás. Qué importante entonces que en tu comunicación, porque oiga, qué fácil es decirle a un hijo, mire, lea la Biblia, mijo. Qué bárbaro usted, tiene 8 días de no leer la Biblia. Y la pregunta es, ¿y cuándo la leíste tú la última vez? Hijo, es que usted no ora. Ahora si tú le dices, mire hijo, mire mis rodillas, o él te las ve y mamá, ¿qué te pasa en tus rodillas? Un poquito lastimada, mi hijo. Es que yo te vi orando por mí anoche. Ay, Dios mío. Eso es comunicación, ¿me entiendes, hermano? Cuando nosotros sustentamos con nuestra vida y nuestros hechos lo que comunicamos con la boca. ¿Me explico, hermano? Qué importante es entender entonces que hay formas, y yo quisiera, pues esta enseñanza es un poco práctica. Tienes que entender que para comunicar tienes que ver al frente a alguien. Aquí teníamos un hermano hace algún tiempo, que todos se van a acordar, pero no me van a decir su nombre. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hola, hermano. ¿Qué tal, hermano? Y yo, hermano. Hola, hermano. ¿Y no te miraba? Y cuando tú hablabas con él, miraba para otro lado. ¿Qué feo es eso, hermano? Cuando tú me estás contando tu problema, yo te tengo que ver cómo está, qué dices, qué expresas, qué sientes. Yo tengo que meterme en ti y tú en mí. ¿Me explico? Eso es parte de una comunicación. Porque si tú no ves a alguien a la cara cuando estás comunicando algo, pareciera que no es importante para ti lo que está diciendo, y para él es importante que tú seas importante, para que él es importante que tú le des importancia. Él va a sentirse feliz y satisfecho solo con ser oído. Hay muchos hermanos, porque no creemos ser los grandes sabios ni tener los mejores consejos, maravillosos consejos, a veces solo con oír un hermano me dijo, un hermano una vez no me dijo nada, me dijo, pero voy lleno, me dijo. Gloria a Dios, le dije, ahí estamos. Con solo ver a los ojos a alguien, uno puede llenar la necesidad espiritual de alguien. Comunicó algo. Amén, hermano. El amor se comunica a través de las expresiones. Cuando haya una comunicación, es importante preguntar. ¿Y qué tal y cómo le va? ¿Y cómo le fue? Miren, cuando alguien, y esto es importante, a veces, hermano, digo yo, cuando platican conmigo, hermano, y aquel su caso que tenía la vez pasada, ¿qué caso, hermano? Aquello es caso, le digo yo. ¿Y cuándo le conté eso, hermano? Hace como 5 años. De verdad, me dice. ¿Y usted se acuerda de eso? Bien, le digo yo, bien me acuerdo. ¿Y por qué me acuerdo? Porque me interesa. ¿Me explico, hermano? Cuando tú haces preguntas, la persona se siente importante. Porque tú le haces sentir importante, porque sí le importan tus problemas. ¿Me explico? Si le importas, tú le importas a Él. Y cuando alguien es importante para nosotros, Él es feliz porque es importante para nosotros. No estoy hablando de orgullo ni vanidad. Estoy hablando de sentimientos humanos. Es que Dios así nos hizo. Nos creó a su imagen y semejanza. Y necesitamos ser amados. ¿No es verdad, hermano? Yo necesito ser amado por ustedes. Ustedes ámense también en ese mismo sentimiento. Comuniquémonos en una forma adecuada, correcta. Perdonémonos cuando es necesario, pero comuniquemos. Alguien, mis hermanos, que yo quiero pedirle perdón, pero ¿perdón de qué?, le digo yo. Es que me siento mal, pero ¿por qué?, le digo yo. Yo necesito saber por qué me estás pidiendo perdón. Para yo poder sentirme feliz, satisfecho y limpiar mi mente y mi corazón. Cuando nosotros no somos expresivos en cuanto a la comunicación, la verdad es que no estamos cumpliendo con esa función. A veces somos un poquito, queremos ir adelante, ¿verdad? Queremos ir adelante. Y a veces el hermano está, qué sé yo, compartiéndote, porque hay hermanos muy especiales para comunicar las cosas, ¿verdad? Y 10 vueltas y volvemos al cero otra vez. Pero a veces somos un poquito impacientes, ¿no? Pero hermano, y es que lo que pasa es que... No, espere que termine, hombre. A veces eso necesita paciencia, pero eso significa amar. Amén, hermano. Eso significa saber escuchar. Qué importante es entonces que trates también, a veces tratamos de cambiarle el tema. Papi, fíjate que quiero hablar contigo. No, hijo, ahorita no tengo tiempo. Mira, además, aquí tengo este billete, mira, ahí estamos. No, hombre, el tema de él no es el billete, es lo que quieres hablar contigo. Es lo que quieres contarte su problema. No evadamos entonces esa responsabilidad que tenemos. Dios siempre se ha comunicado con los hombres y los hombres no han logrado entender. Vamos al pasaje que teníamos entonces. Dice Dios, que dice entonces, hablando, como dice, muchas veces, y que dice, en otro tiempo por los padres y los profetas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dios habló, pero el hombre no entendió. ¿Qué hay ahí? ¿Quién rompió la comunicación? El pecado en el hombre mató la comunicación entre Dios y el hombre. De ahí en adelante, el hombre se vuelve un torpe para poder entender la voluntad de Dios. El hombre no capta el mensaje de Dios. El hombre se ubica dentro de su materialismo, el hombre se ubica dentro de sus propios pensamientos, dentro de su filosofía, y es incapaz de poder comunicarse con el que le da la vida. Es que ahí está el principio de la comunicación, hermano. La comunicación es tan poderosa, hermanos, que si no se logra una comunicación, el fracaso es inminente. Una sola acción de Dios rompió la comunicación entre los hombres y fue fatal para la humanidad. Uno de los caos más terribles que tiene la humanidad fue el rompimiento del lenguaje universal. Dice la palabra, allá en Génesis, que el hombre hablaba un solo idioma. Imagínense que usted fuera a China y le hablaras, y el chino te habla español y tú le hablas chino y él igual, y todos nos entendemos y tenemos un mismo lenguaje. Todos nos entendemos, el mundo sería maravilloso. Pero apenas me voy al quiché y ya no entiendo. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué bastó para pararle la mano al hombre? Cuando aquel hombre empieza a edificar la Torre de Babel era avanzada ya en altura, y todos los hombres, pásame la cubeta, pásame el cemento, pásame la mezcla, y ahí iban para arriba, queriendo conquistar a Dios, queriendo conquistar, llegar al cielo. Dios se le queda viendo, solo agarró la varita mágica y le dijo, hey, chino, alemán, portugués, pásame la cuchara a vos. ¿Y qué? Y todos se confundieron. Y se rompió el gran proyecto del hombre de la Torre de Babel. Hermano, la comunicación puede romper cualquier proyecto humano. Una mala comunicación va a desencadenar caos a nivel familiar. Una mala comunicación va a crear caos a nivel de iglesia. Porque eso crea malas interpretaciones. Allí es donde precisamente empiezan los serios problemas. El hombre quiere tratar de... Le captó la idea a Dios. Y dijo, el problema aquí es que Dios cambió las ideas a los hombres. Yo voy a crear entonces la inteligencia artificial, dijo el diablo. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Ahora tú puedes decirle al celular, hey, háblame en chinito, háblame en mandarín, y te contesta en español. Y tú le hablas en español y te lo traslada al mandarín. Y tú puedes hablar cualquier lenguaje a través de la inteligencia artificial. Entonces el diablo dijo, ya la hice. ¿Cuál es el tema principal, el tema más álgido dentro de la humanidad actual? La informática. ¿Y qué es informática? Comunicación. Eso es informática. La comunicación establece entre los hombres una unidad de hombres. A través de la informática, de la inteligencia artificial, a través de todos los programas satelitales, etcétera, el hombre se está unificando en un mismo espíritu. Pero ¿cuál es la idea del hombre? Es volver a edificar una torre de Babel. ¿Pero cuál es el problema? La comunicación es inadecuada. Puede ser adecuada entre los hombres, pero la comunicación sigue bloqueada para con Dios. Y ese es el problema. ¿Cuál es la solución entonces de este problema? La solución es que el hombre pueda romper sus esquemas humanos, materialistas, y poder comunicarse con Dios. Dios siempre ha intentado comunicarse con el hombre. Por eso aquí lo está diciendo de una manera clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, hasta que llegó lo más glorioso de Dios, que nos habló, que dice, en estos posteros días, ahora nos ha hablado, que dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tuvo que bajar Dios, descender y habitar en un cuerpo físico, material, como el de Jesús, para poder establecer la comunicación con el hombre. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Jesús, hermano? ¿Fue un mensaje cibernético? ¿Fue un mensaje intelectual? ¿Fue un mensaje filosófico? ¿Cómo fue el mensaje de Jesús, hermano? ¿Cuál fue la comunicación entre Jesús y sus discípulos? ¿Cuál fue? La comunicación personalizada. Él, Mateo, vení. Él, Juan, vamos. Ey, Zaqueo, bájate de ahí. Ey, tus pecados te son perdonados. Ey, ya no peques más. Ahí estamos. El mensaje de Jesús es una comunicación tan vivencial, hermano. Dios se baja a la mínima expresión para poder mostrarle al hombre que a Dios no le interesa tu intelecto, a Dios le interesa tu corazón, que a Dios no le interesa la comunicación entre los hombres, sino que el hombre tiene que comunicarse con Dios. Viene Dios y en su intento maravilloso de poder comunicarse con el hombre, hace, viene, decide encarnarse en aquel cuerpo y entregar un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de bondad, un mensaje de comprensión. Es que Jesús entendió por qué aquella mujer era prostituta. Es que Jesús entendió por qué aquel hombre robaba. Es que él entendió, Jesús entendió la vida desde un punto de vista práctico, ¿me entiendes? El mensaje de Jesucristo no es un mensaje que va cargado de teología. El mensaje de Jesucristo, aunque Jesús tenía el conocimiento de la palabra, porque tenía el conocimiento de la palabra, pero su enfoque era este: amaos los unos a los otros. Tus pecados te son perdonados. Anda, ve, no peques más. Aquí estoy contigo. Es más, dijo Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido a perdonar. Yo he venido a salvar. Yo he venido a justificar. Ese es el mensaje de Jesucristo, hermanos. De manera que lo importante es que nosotros debemos de entender es que el amor de Dios se va a manifestar a través de la comunicación entre los hombres, lo cual no es nada nuevo. Dios le habló a Adán, le dijo a Adán, no comas de esto ni de aquello, come de esto. Pero el hombre rompió la comunicación. Se extendió a Eva, donde iba a proseguir toda la humanidad. Todos los hombres empezaron a dudar y a maliciar de Dios. Porque después de la rota, una comunicación, viene la malicia. Ese es el tema, precisamente. Se despierta la malicia entre los hombres. Dios tenía la mejor voluntad de comunicarse con Adán. Adán rompió la comunicación. Dios sigue buscando la comunicación entre Dios y el hombre. Dios quiere establecer cosas maravillosas dentro de nuestro mismo ser. Dios se sigue comunicando y lo ha hecho toda la vida. Y vamos rápidamente por tiempo. Y vamos aquí en Éxodo 19. Vamos rápidamente en el versículo 9. Y dice acá, miren cómo se manifiesta, cómo se comunica Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti. ¿En qué dice? Me vengo comunicando a través de una nube espesa. Estoy leyendo Éxodo 19:9. En una nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Oigan directamente. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios habla a través de esa zarza ardiente también. Pero en Primera de Reyes, 19:12, hay diferentes formas de comunicarse de parte de Dios a los hombres. Y dice, y tras un terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una gran voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le habló a Elías a través, no de un estruendo, le habló a Elías a través de un viento suave. Y como en la mente de Dios quiere comunicarse con el hombre, lo hace a través de la zarza, lo hace a través de alguna, lo hace a través de una manifestación diferente, lo hace a través de un silbido extraordinariamente tranquilo. De manera que a Dios no hay que gritarle, hay que comunicarse con Dios. Dios nos habla de muchas maneras, Joel 2:28. Y vean, hermanos, cómo dice la palabra, y después de esto, ¿qué dice? Derramaré, Joel 2:28, derramaré mi espíritu, ¿qué dice? Sobre toda carne. Oigan, qué forma de comunicarse. Esta es la forma más excelsa, es la forma más maravillosa, es la forma más sublime que podamos tener. Que el Espíritu Santo pose en ti, viva en ti, conviva contigo, para comunicarse contigo. ¿Dónde está Dios, hermano? ¿Será que está ahí arriba? ¿O será que está abajo? Como dice el Señor, como dice la profecía, cercano a ti está Jehová. Cercano a tu corazón. Ahí está. A través de la obra del Espíritu Santo, yo puedo comunicarme con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Yo puedo sentir a Dios. Yo puedo expresar lo que Dios ha hecho por mí. Yo puedo hablar de parte de Él. Porque ¿qué dice aquí la palabra en el libro de Joel? Esto es maravilloso. Porque después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. Hoy estoy profetizando. Estoy hablando de parte de Dios, no de parte de Edwin Arévalo. Porque es el Espíritu el que está dentro de nosotros. Y esa es la forma más maravillosa de comunicación. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Soñarán sueños a través de sueños también. Dios puede hablarnos. Y vuestros jóvenes, ¿qué dice? Verán visiones. Dios puede darte visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No hace acepción de personas. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá vivirá en tinieblas y la luna en sangre. Esta es parte de la profecía que no voy a explicar hoy. Pero ¿qué es lo importante? La comunicación con Dios. ¿Cuál es lo importante? Que Dios sigue intentando comunicarse con el hombre. La pregunta es, ¿se ha comunicado contigo? ¿Has podido experimentar que Dios te hable? Esa experiencia es personal. Y esta debe ser tu meta. Además de la meta eterna, que es estar con Él por siempre y para siempre. Tu meta debe ser establecer tu comunicación personal con Dios. Yo no puedo juzgar tu relación con Dios. Aquí podemos aparentar. Aquí en la iglesia podemos exhibir quizás una espiritualidad. Pero no cuenta la espiritualidad aparente. Aquí lo que cuenta es lo que verdaderamente siente el hombre. Y cuando el hombre siente y tiene la presencia del Espíritu Santo, que es la principal fuente de comunicación entre Dios y el hombre, a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entonces, ya me entendí con Dios. Yo no tengo conflicto entonces con Dios. Y por supuesto, Dios empieza a bendecir tu vida, porque no hay conflicto. Amén, hermano. Me vino esto malo. No es malo. Dios es bueno. Me vino esta prueba. Aleluya. Tú me quieres cambiar. Me vino esta dificultad. Me vino esta disciplina. Aleluya. Gracias, Señor. Porque me estás enseñando. Eso es entender a Dios, ¿o no? Me salió mal el negocio. Sí, Señor. Quizás estaba cayendo en avaricia. Y tú ahora me traes a pensar de una manera diferente. Y esa es comunicación. ¿Me entienden, hermano? Cuando la comunicación perfecta es hacia Dios y con Dios, vamos a entender muchas cosas. Y vamos a ir rápidamente para terminar Proverbios 16:7. Proverbios 16:13. Y aquí dice de la siguiente manera. 16:7, perdón. Cuando los caminos del hombre, ¿qué dice? ¿En qué momento tus caminos se vuelven agradables para con Dios? ¿En qué momento? ¿Y cómo vas a hacer para someterte a Dios? Tiene que haber una comunicación entre Dios. Mi hijo, eso no está bien. Por eso, hermano, la conciencia activada por el Espíritu Santo es nuestro mejor consejero. Porque es Dios que te está hablando a través de tu conciencia. Cuando Dios te dice, no vayas por ahí, vas a tener problemas. Yo te diría, no vayas, es que quiero, bueno, anda pues. Ahí estaba Balaán, hermano. Habló más de la cuenta y le salió el tiro por la culata. Ahí estamos nosotros. Porque no logramos oír la voz de Dios. Porque la comunicación no es correcta. Porque Dios habla y tú contestas de otra manera. Porque Dios te advierte y tú pasas por alto la comunicación. Porque no hay comunicación. Tiene que haber esa doble vía, esa comunicación perfecta entre Dios y tú. Y cuando haya una comunicación, vas a tener paz. Y esto es lo importante, lo maravilloso que sucede en nuestras vidas. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya tus enemigos no son enemigos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que ese enemigo aún es puesto para beneficio tuyo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios mismo soportó, dice, a los vasos de ira. Tus enemigos, los pecadores, los malos. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a sus santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Hermanos, pero sí. Si tú entiendes que aquel te hizo daño, tú entiendes que aquel está haciendo cómo quedarte mal, pero tú dices, no, Señor, tú lo pusiste para forjarme y aquí estoy, Señor. Eso es entender, eso es poder comunicarme con Dios, eso es entender su voluntad. Y si tú eres dócil, entonces al final de la jornada, Dios te hace estar en paz con Él. Yo no tengo problema. No tengo problema con mi enemigo, porque no es mi enemigo. Quizás forma parte ahora de mi formación espiritual. ¿Me explico, hermano? Entonces es tan claro la palabra, cuando en los caminos del hombre son, ¿qué dice? Agradables a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con Él. Hermanos, es necesario entender, sin la presencia del Espíritu Santo no hay comunicación con Dios. No hay. Vas a interpretar siempre material o religiosamente algo. Necesitas la presencia del Espíritu Santo, esa intervención divina dentro de ti, para que pueda a través de la conciencia decirte, aquí estoy, mijo. Quizás en la peor cárcel de tu vida. Una vez estaba Jonás en el vientre del pez. 3 días, 3 noches. Y ahí apestaba. Pero ahí se dio cuenta de que Dios estaba ahí. Quizás estás afligido. Quizás estás hundido en algún problema. Pero si hay buena comunicación con Dios, desde el vientre del pez, Dios va a oír tu oración. Dios quiere hablarte. Límpiame con hisopo, dice David, quiero oírte. Y termino, Job 21, 22, 21. Dice, ¿estás peleando con Dios? ¿Estás peleando con Dios? No. Es que no me habla. Pues si Él sigue hablando. Pues si yo le he orado y no me contesta. Es que esa es su respuesta, no contestarte. Es que te está hablando de otra manera. ¿Qué tal si envió a un hermano tuyo a decirte tus males? Y tú dices hasta que venga Dios. No, hombre, Dios te está hablando. Y te habla de muchas maneras. A través de la gente más sencilla, a través de experiencias, a través de pobrezas, a través de adversidades, a través de enfermedades, a través de accidentes, a través de todo. Dios te está hablando de una y mil maneras. Pero tú no oyes. Ahí estaba Job, tenía mil problemas y no oía. Oía, pero no entendía. Muchas veces no oímos la voz de Dios. Dios sigue hablando de muchas maneras a los hombres. Pero no oyes. Entonces, ¿entras en qué? ¿Cómo se llama el tema de la enseñanza? ¿Rota la comunicación? ¿Vendrá? ¿Y cuál es la malicia? Ah, tal vez no soy hijo de Dios. ¿Será que Dios ya perdonó mis pecados? Es que ¿por qué tanta adversidad? ¿Será que la salvación es para todos los hermanos de Avivando la Fe, pero para mí no? Quizás que Dios tiene hijos predilectos y por eso no me oye. ¿La mala comunicación genera? Malicia, así de fácil. Pensamos mal de Dios. Pero si un día mi hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el Señor, y aquí yo echaré tus pecados en el fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Lo creen? Y ahí está Dios, nuestro sanador. Él fortalece nuestro ánimo continuamente. Ahí está, no dudes. Entonces Dios no es el que está fallando. Ahora viene Dios a través de sus siervos y le habla precisamente a Job. Y con eso termino 22:21. Y dice, vuelve ahora en amistad con él, ¿y qué dice? Y tendrás paz. ¿Y qué dice? Y te vendrá bien mientras siga peleando con Dios. Está bloqueada la comunicación. ¿Dios ahí está? ¿Cuántos creen que Dios está aquí esta mañana? No pienses mal de Dios. Dios es bueno. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Amén. El Señor Jesús advirtió algo que no era de todos la fe, que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Advierte además: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A las ovejas no hay que forzarlas, simplemente oyen la voz de su pastor. Y es interesante cómo en su momento Jesús tiene que reconocer que no todos los hombres van a escucharle. Y habla precisamente a un grupo de fariseos y les dice de la siguiente manera: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Y por qué no puede escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque os digo la verdad, no me creéis. El Hijo de Dios oye la voz de Dios, oye la voz del pastor, tiene oídos dispuestos, tiene sensibilidad a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. La palabra es espiritual y no podemos concebirla intelectualmente. Y todo es por fe. Que Dios nos ayude, hermanos, y borremos toda malicia. Pero para eso necesitamos comunicarnos con Dios directamente. Que Dios le bendiga, la paz con cada uno.